Holocausto por balas en el cine, con Paco Santos Juanes Grau.
Es un placer recibir en su programa a Paco Santos Juanes Grau. Bienvenido, Paco.
Muchas gracias, Raquel, y de nuevo un saludo cordial a todos los oyentes de Radio Sefarad.
Ya saben que Paco Santos Juanes Grau es el responsable de este programa Holocausto por balas en el cine, un programa, Paco, al que dedicas muchísimo tiempo de investigación, de selección, de pensar en qué puede interesar a las personas que quieran formarse, que quieran saber más sobre este episodio tan trágico de la Shoah que no todos conocen en profundidad. En esta ocasión, ¿de qué nos vas a hablar? ¿En la parte histórica y qué vas a tratar en la parte cinematográfica?
Pues bien, en la parte histórica vamos a entrar en cierto detalle con algunas órdenes, directrices, comunicaciones militares, ¿de acuerdo? Que vamos a seguir un orden cronológico y luego, y cómo están relacionadas con el Holocausto por balas. Y luego hablaremos también de la película Europa, Europa y la serie de televisión Hijos del Tercer Reich.
Buah, propuestas buenísimas, pero así la primera pregunta que me surge es ¿por qué has escogido hablar de órdenes militares? Seguimos en la campaña del Este, la invasión de la Unión Soviética. ¿Qué relación hay entre estas órdenes emitidas, entiendo, por los altos cargos nazis y el Holocausto por balas?
La pregunta es muy interesante porque la verdad es que este tipo de órdenes se han estudiado mucho por los historiadores a lo largo de décadas. Y como siempre muchos dicen, es de una guerra donde se han podido reunir muchísimos documentos donde confirman este proceder de los nazis. Y a veces pienso los que se han perdido, ¿de acuerdo? Pero vamos a hacer un recorrido y como una especie de embudo, vamos a empezar por algo más general y vamos a ir aterrizando de cómo se implementan ya los fusilamientos masivos del Holocausto por balas, leyendo fragmentos y textos originales de las órdenes. Pues bien, vamos a empezar porque quisiera contextualizar toda esta serie de órdenes que están catalogadas ya como órdenes criminales. Bueno, tenemos que situarnos ya en la Segunda Guerra Mundial. Han pasado ya 2 años aproximadamente desde el inicio de la guerra. El Tercer Reich ha conquistado muchos países de Europa y hay otros tantos que también son sus aliados. Pero importante, Alemania ha perdido la batalla aérea de Inglaterra y es aquí donde Hitler ahora centra su atención en la Unión Soviética, su gran archienemigo ideológico. Recordemos que tiene un pacto de no agresión Hitler con Stalin. Bueno, pues en esta preparación de este ataque se emitieron toda una serie de órdenes y directrices para conducir esta invasión. Y la primera de ellas que vamos a mencionar, apareció 7 meses antes del ataque final en junio de 1941. Pues fue en diciembre de 1940. Eso quiere decir que los meses anteriores se estaban haciendo como propuestas, también había directrices, orientaciones, estudios, pero en diciembre de 1940 hay algo que lo cambia todo. Y es un documento que confirma ese ataque. Es como una especie de decir, ahora sí, ahora está por escrito y ya no nos podemos volver atrás. Ahora vamos a atacar y en serio. Esta directiva está firmada por el mismísimo Adolfo Hitler. Son 9 hojas y es como se daba luz verde a concretar ya las operaciones militares que se iban a realizar. Y fue una campaña que está catalogada como una de las más ambiciosas de la historia. Es una campaña que cambió el curso de la historia, provocó millones de muertos, incluso la posguerra se vio afectada por esta campaña del Este. de no haberse emitido, la historia hubiese sido completamente diferente. Bueno, pues esta es la directiva número 21 de Operación Barbarroja de diciembre de 1940. Voy a leer un fragmento muy breve. Las dos primeras líneas de esta orden dice: la Wehrmacht alemana debe estar preparada para derrocar a la Rusia soviética en una campaña rápida, incluso antes de que termine la guerra contra Inglaterra. Operación Barbarroja. Así empiezan las 9 hojas del decreto de la directiva número 21. Pues bien, ahora, unos meses después, vamos a comentar ya no una orden ni una directriz, fue un discurso de Hitler, ¿de acuerdo?, que lo hizo en la Cancillería, en Berlín, y que va a marcar de una manera muy directa todo el transcurso de la guerra en la campaña del Este, sobre todo a partir de las órdenes que vamos a mencionar. El ataque se produjo en el verano del 41. Esta reunión fue 3 meses antes, a finales de marzo. Hitler dio un discurso en Berlín delante de 250 generales. Pensemos por un momento que es un número bastante grande de personas. Pensemos incluso en el salón donde Hitler estaría dirigiéndose a estos 250 generales. En este discurso, Hitler dijo, y muy posiblemente es bastante literal lo que voy a decir, ideas como choque de ideologías, nacionalsocialismo contra el comunismo, guerra de exterminio, los comisarios políticos son criminales y deben ser tratados como tal. Esta es una guerra diferente de la de Occidente. Este discurso es tan famoso que en un fragmento que vamos a escuchar a continuación aparece en un documental, ¿de acuerdo? Y se detiene hablando de este momento. El documental es El ascenso de los nazis, la temporada 2, y es el episodio 1, y fíjate el título, Barbarroja. Bien, en este documental vamos a escuchar lo que he mencionado yo de estas ideas principales del discurso.
Berlín.
Pero lo que Hitler está planeando no es una invasión normal. Se trata de algo mucho más siniestro, incluso que una guerra normal. En una reunión con sus generales, Hitler detalla su visión de Barbarroja.
Hitler les dijo que aquella sería una guerra diferente a cualquiera anterior, que no sería una guerra convencional, sería una guerra entre razas por la supremacía racial, un enfrentamiento en el que no tendrían ninguna consideración por las reglas convencionales de la guerra. El hombre que está al otro lado no es tu camarada, es alguien al que hay que exterminar. No habrá piedad, será absolutamente despiadado. Hitler pensaba que aquella sería una guerra de conquista, sobre todo en Europa del Este. Y por supuesto, y esta era la idea central y más importante de Hitler, una guerra contra los judíos.
Después de haber escuchado este fragmento, pues pasamos ahora ya cómo se han concretado las ideas que propuso Hitler en ese discurso en un documento por escrito. Se conoce como el decreto Barbarroja. También se le conoce como decreto de ley marcial. Y esto es importante, porque el nombre oficial es decreto sobre la jurisdicción de la ley marcial y sobre medidas especiales de las tropas. Esto apareció a mediados de mayo, mes y medio después del discurso y un mes antes de la invasión. Está firmado por el alto mando del ejército alemán, no por Hitler. Y presenta dos ideas fundamentales. Fíjate, los crímenes cometidos por el ejército alemán contra civiles no serán perseguidos. Y aparece por primera vez la palabra partisanos. Todavía no ha empezado la invasión. Los partisanos deben ser eliminados sin piedad en la batalla. Todo oficial tendrá derecho a realizar ejecuciones sin juicio previo. Esto supuso para los generales una especie de conmoción, porque preveían que hubiese como indisciplina entre las tropas. Ahora vamos a escuchar otro pequeño fragmento donde escucharemos a un narrador que habla precisamente de este decreto de ley marcial. También escucharemos a los comisarios políticos, que hablaremos a continuación. Y justo después del fragmento, oiremos a un profesor de historia de la Universidad de Jerusalén, donde habla de ese concepto de guerra nueva, esa guerra diferente.
La Operación Barbarroja no es una guerra normal. A cada soldado alemán le han dado instrucciones firmes desde arriba. Los comisarios políticos del Ejército Rojo serán fusilados al momento. El decreto de ley marcial exonera a todos los soldados alemanes que cometan crímenes contra civiles soviéticos. Luz verde para las atrocidades militares.
No es solo que sea un tipo de guerra totalmente nuevo, con normas brutales sin precedentes. Es una guerra que requiere que las fuerzas invasoras tomen decisiones fundamentales. ¿Qué piensan hacer con los judíos que viven en el territorio conquistado? Su respuesta implicará medidas que no tomaron ni siquiera contra los judíos polacos.
Ahora pasamos a un documento que es un poco menos conocido. Se llama Directrices para la conducta de las tropas en Rusia. Es menos conocido y gracias a un historiador norteamericano ha cobrado ahora mucho más importancia en las últimas décadas. Estas directrices aparecieron 6 días después del decreto de Barbarroja de ley marcial que acabamos de mencionar. Todavía faltaba un mes para la invasión. En este documento marca las directrices para los soldados de cómo deben actuar frente al ejército y a los civiles. Voy a leer un fragmento del original y espero que nos demos cuenta de que hay algo que no encaja en el fragmento que voy a leer. Dice así: esta lucha exige una represión despiadada y enérgica contra los agitadores bolcheviques, guerrilleros, saboteadores, judíos y la eliminación completa de toda resistencia activa o pasiva. Si nos damos cuenta, en todos los colectivos que menciona, todos son hostiles. Agitadores, guerrilleros, saboteadores. Pero hay un colectivo que no hay ninguna, no tiene ninguna hostilidad. Y es el caso de los judíos. Pues esta directriz marcó muchísimo la manera de proceder de los soldados y del ejército, y no estoy hablando solamente de las SS y de los Einsatzgruppen, que también influenció, estoy hablando del ejército alemán. Bien, ahora pasamos a una de las órdenes más famosas, más importantes y más estudiadas en la historiografía de la Segunda Guerra Mundial y del Holocausto. Es lo que se conoce como Orden de los Comisarios. Es un documento histórico de muchísima relevancia y ha aparecido en muchísimos libros y documentales. Esta Orden de los Comisarios se emitió a principios de junio. Faltaban tan solo 2 semanas para la invasión. Y llama poderosamente la atención la manera tan evidente y por escrito de cómo violaba el derecho internacional contra los prisioneros de guerra, porque esta orden, de una manera planificada, consciente e intencionada, trataba de identificar y ejecutar a los comisarios políticos del Ejército Rojo. Y en lugar de tratarlos como prisioneros de guerra, que tenían sus derechos, se les asesinaba. Esto vulneraba todo el derecho internacional del trato acordado sobre los prisioneros. Y la cuestión que subyace aquí para los nazis era clara. Los comisarios políticos se consideraban una amenaza ideológica, porque podían influir en su entorno y podían hacer sublevaciones, con lo cual había que estar tremendamente controlados y por eso se pasó a eliminarlos. Eran como soldados políticos adoctrinados. Esta orden pasó a la historia como un documento que evidenciaba, atentos, la inclusión y la complicidad de la Wehrmacht, el ejército alemán, dentro de la política de exterminio nacionalsocialista. Voy a leer un fragmento literal de la orden, y dice así, en la orden de los comisarios: por lo tanto, si son capturados en combate o en resistencia, deben ser ejecutados inmediatamente con un arma. Ahora vamos a escuchar un fragmento del tercer documental de hoy. Es un documental que lleva por título La Guerra del Siglo, es del año 1999 de la BBC, de Lawrence Rees, que ha producido muchísimos documentales de prestigio. Y en el fragmento escucharemos esta expresión: pelotones asesinos especiales. Ya sabemos que se refieren a los Einsatzgruppen y posiblemente a la Ordnungspolizei con los batallones de policía. Pero también oiremos los comisarios soviéticos. Pero lo que llama la atención es la intervención de un señor mayor entrevistado en el documental, que fue un oficial del ejército alemán y que precisamente habla de la orden de los comisarios.
Pelotones asesinos especiales cazaban en los territorios ocupados a un odiado enemigo, los judíos. Mientras, se esperaba que los soldados alemanes corrientes cooperasen en la eliminación de los comisarios soviéticos, que eran los oficiales políticos dentro de cada unidad del ejército. Esta infame orden que pedía a los soldados alemanes que seleccionasen y detuviesen a los comisarios soviéticos para ser ejecutados fue escrita antes del comienzo de la guerra. Una de las firmas de testigos que figura en ella es la de Bernhard Bechler, un oficial del alto mando del ejército alemán.
¿Qué sintió cuando dio esta orden de los comisarios?
Nada en absoluto. Estaba orgulloso de que mi nombre figurase en la orden. No pensábamos en ello como algo especial. En ese momento sucedían otros 20 o 30 asuntos a la vez. Lo hacías deprisa. Firmabas, lo enviabas y el siguiente encargo ya te estaba esperando.
Hubo divisiones alemanas que no cumplieron la orden, pero la mayoría lo hicieron.
Terminamos aquí la parte histórica. Y antes de empezar con la parte cinematográfica, sí quiero mencionar una orden que es como la segunda parte de la orden de los comisarios. Esta orden se emitió, ya se había empezado la invasión en la Unión Soviética, llevaban 10 días de ataques y estaba dirigida a los máximos representantes de las SS, que no del ejército alemán. Esta comunicación escrita fue emitida por Reinhard Heydrich. Pensemos que es el número 3 de las SS. Tenemos a Hitler, tenemos a Himmler y tenemos a Heydrich. Esta comunicación escrita se conecta directamente con la orden de los comisarios. Y lo que fue anotar por escrito de cómo se radicalizó y cómo se amplió esta política de exterminio que aparecía ya en la orden anterior de los comisarios de junio. Bien, vamos a notar ciertas diferencias, porque la orden de los comisarios que acabamos de mencionar antes se ejecutaba a los comisarios políticos uniformados, pero esta orden, esta comunicación de Heydrich, amplió la persecución, la identificación y la ejecución de más colectivos. ¿Qué colectivos eran? Pues fíjate, judíos en posiciones del Partido Comunista y judíos en cargos del gobierno. ¿Qué observamos entre la orden de los comisarios y la comunicación escrita de Heydrich? el colectivo de los judíos ya aparece. Aparece como judíos comunistas, donde y debemos de saber cómo el nacionalsocialismo hacía una conexión directa entre el bolchevismo y el judaísmo. Para los nazis era lo mismo. Era como una moneda y sus dos caras eran el bolchevismo, bolchevismo y judaísmo. Bien, ahora sí que hemos terminado con la parte histórica.
Sí.
Pasamos a la parte cinematográfica.
Espera, ¿te puedo preguntar una cosa solo?
Sí, dime.
Paco, entiendo que no es fácil encontrar esta documentación en Internet.
No ha sido fácil. Me ha costado bastante encontrarla porque buscaba los facsímiles originales de los documentos en alemán.
Bien.
Y luego sí que he tenido suerte porque hay algunas páginas que son alemanas, algunas norteamericanas, donde aparecen estos documentos. Dime.
Y luego ya, para un poco para comentarles a nuestros oyentes cómo has conseguido esta información, ¿no? Después de, como nos dices, esa investigación exhaustiva en las fuentes originales. Y luego me llama mucho la atención de respecto al discurso que has comentado de Hitler, durante los generales, el discurso de marzo del 41. ¿Cómo se sabe con exactitud lo que dijo en esa reunión? Porque
era un discurso
y no una orden, ¿no?
Correcto. La pregunta es muy buena, porque haciendo el proceso de investigación en Internet, que gracias a Dios pues ofrece muchísimos recursos, tienes que invertir mucho tiempo y tienes que seleccionar esto sí, esto no, ¿de acuerdo? Ese famoso discurso a mí me llamaba la atención porque es mencionado en muchísimos libros, pero ¿de dónde sale que Hitler dijo eso en esa reunión? Pues bien, resulta que hay un oficial alemán, un alto mando, que se llama Halder, ¿de acuerdo?, que estaba escribiendo sus propios diarios personales, ¿de acuerdo? Y fíjate que esos diarios personales abarcan prácticamente toda la guerra, porque él sobrevivió, ¿de acuerdo? Y son cerca de 8 volúmenes donde recoge todas las reuniones y todas sus impresiones en su diario personal. Pues bien, en su diario aparece la reunión del 30 de marzo de Hitler, y con bastante exactitud aparecen las diferentes ideas que Hitler plasmó en esa reunión de la Cancillería.
Wow.
Por eso los historiadores saben lo que ocurrió.
Bueno, maravilloso que ese jerarca nazi anotara con esa obsesión por las cifras y la anotación rigurosa que tenían los nazis. Hacemos nada, una pausita muy pequeña y vamos con la segunda parte para que nos hables, por favor, de Europa, esa gran película, y de también la maravillosa serie de la televisión alemana Hijos del Tercer Reich. ¿Cuál es la conexión de Europa, esta coproducción entre varios países con el Holocausto por balas?
Pues la pregunta es muy pertinente, porque hay una escena de la que vamos a hablar ahora donde aparece reflejado el Holocausto por balas, pero desgraciadamente no está nada contextualizado. Es decir, si vemos la película y no conoces, puedes intuir, pero incluso puede llegar a pasar desapercibido. Y ahora que estamos trabajando el Holocausto por balas, con toda su magnitud, con el nivel de víctimas que alcanzaron los 2 millones de los 6 que están reconocidos mundialmente, la película no termina de plasmar y de reconocer y de mostrar esa magnitud del crimen. Por eso analizaremos un poco la escena para que seamos conscientes de lo que estamos viendo. Si te parece, contextualizo un poco la película. Esta película es de Agnieszka Holland, se hizo en 1990, como dices, es una coproducción, y trata de la autobiografía de un judío alemán que pasa muchísimas vicisitudes, y lo que realmente llama la atención es la manera en que sobrevivió, ¿de acuerdo? Entonces, voy a explicar un poco la escena, pondré el fragmento, ¿de acuerdo? Pero antes de escucharlo, sí quiero, y esto me parece muy importante, la familia de Solomon Perel o Shlomo Perel cubre desgraciadamente todas las fases del Holocausto. Eran 4 hermanos, su padre y su madre, Fíjate que el padre murió de hambre en un gueto, eso es una fase del holocausto. Su madre murió, parece ser, en un camión de gas, posiblemente en el campo de exterminio de Chemnitz, eso es otra fase del holocausto. Un hermano suyo vivió en un gueto, en campos de concentración, y sobrevivió. Otro hermano, gueto también, y sobrevivió. Su hermana murió en una marcha de la muerte. Y Solomon Perel, lo que vamos a hablar ahora, estuvo a punto de morir en el holocausto por balas en una ejecución. Me parece fascinante cómo en realidad una familia cubrió todas las fases del holocausto.
Qué interesante ese apunte que nos conecta eso con las fases del holocausto de las que ya habíamos hablado aquí. Sí. Seguro que nuestros oyentes recuerdan que esta película es la de este joven que se hace... que tiene que vivir entre nazis y hacerse pasar por nazi para sobrevivir.
Correcto.
Y seguro que hay, con ese apunte también lo recuerdan, y con esta escena conocemos más detalles. ¿De qué escena se trata, Paco?
Es la escena justamente de su detención. Uh-huh. Es el momento en que él viene de un orfanato soviético, él habla ruso, junto con otros soldados lo detienen. De hecho, hay comisarios políticos entre el grupo detenido, y cómo se están quitando las insignias porque saben qué va a pasar con los comisarios, ¿vale? Y vamos a escuchar cómo él se presenta hablando en alemán y cómo los soldados alemanes le creen. Lo importante es que vamos a oír de fondo el sonido de las ametralladoras. Eso es el holocausto por balas, que no aparece explícitamente bien explicado en la película. En cambio, en el libro sí. En el libro sí aparece bien explicado el contexto, incluso aparece el nombre de Einsatz Commandos y aparecen los comisarios políticos. Vamos a escuchar el audio, ¿vale? Y pasamos y terminamos con Hijos del Tercer Reich.
¡Vamos, vamos! ¡No os abandonéis! ¡Tú! ¡Cuidado con lo que haces!
¡Los judíos delante! ¿No me habéis oído? ¡Los judíos delante! ¡Venga, hop, 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 más deprisa! ¡Vamos, hop, 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 moveos! ¡Documentación! ¡Vamos, sal de ahí! ¡Entiendo lo que dices! ¡Vamos, fuera! ¡Fuera! ¡Documentación! ¡Vamos, deprisa! Chico, documentación.
Me la han robado cuando huía.
Hablas bien mi lengua.
Soy alemán.
¿Y qué haces aquí?
A lo mejor es judío.
Soy alemán. Alemán oriundo. Soy de Grodno. Acabo de salir de un orfanato bolchevique.
A los judíos los reconozco, ya lo has visto antes.
Soy alemán, alemán oriundo de Grodno. Los bolcheviques me metieron en un orfanato.
Schulz, quédate aquí. Le llevaré con el sargento.
Vamos, vamos, poneos en fila.
Bien, hemos oído el tema de las ametralladoras, ¿de acuerdo? Hemos intuido lo que está sucediendo. Y vamos a terminar con una serie de televisión, Hijos del Tercer Reich. Es una serie de alemana de 3 capítulos. Fue producida en el 2013 y tiene algunos premios. Y trata simplemente de la historia de 5 amigos alemanes de unos 20 años. Hay 3 jóvenes y luego 3 chicas. Pero en ese grupo de amigos hay un judío, ¿de acuerdo?
Entonces ¿Y los chicos son hermanos?
Y hay 2 hermanos. Uh-huh. Hay 2 hermanos, está el amigo judío y las 2 chicas. Y los 2 hermanos, como dices, los 2 son soldados en el ejército alemán. Los 3 episodios cubren desde 1941... justo antes de la campaña de Rusia, y termina prácticamente en el 45 o 46. Entonces la serie muestra las distintas vicisitudes y cómo la guerra les va cambiando a cada uno de ellos, porque siguen caminos diferentes. Entonces, respecto a los 2 hermanos, lo que vamos a escuchar ahora es un pequeño fragmento de uno de los hermanos que habla con su comandante. ¿De acuerdo? Bien, pues en esta escena va a aparecer la expresión de el comisario político, y vamos a escuchar la reacción del hermano, del soldado, respecto a lo que comenta su comandante del comisario político.
Ya han interrogado al comisario soviético. Es un fanático. Dice que no ganaremos nunca. Ya se le puede ejecutar.
Pero es un prisionero de guerra.
Usted conoce las órdenes. Los soviéticos no han firmado la Convención de Ginebra. Y a los comisarios políticos hay que ejecutarlos de inmediato. Esta no es una guerra normal. Luchamos por una concepción del mundo. Hágalo en un sitio apartado, para que la tropa no se malee.
Pues bien, como hemos podido escuchar, el comandante le ordena que ejecute al comisario político. Hemos escuchado también cómo dice que es una guerra diferente, es una guerra nueva. La sorpresa del protagonista ante la ejecución, pero esta orden, la orden del comisario, era bastante, por no decir totalmente conocida, por, no solamente por la SS, sino por el ejército alemán. Por eso hay algunos críticos respecto a la serie donde no termina de plasmar con la cruda realidad lo que ocurrió respecto al ejército alemán y el holocausto y respecto a la población civil. Bueno, pues Raquel, terminamos aquí este episodio número 8 del Holocausto por balas en el cine.
Pues felicidades, Paco, por acercarnos a este fenómeno de esta manera en la que combinas lo histórico con lo cinematográfico para permitirnos adentrarnos en lo posible en esta tragedia de lo que supuso el Holocausto por balas durante la Segunda Guerra Mundial, durante la SOA. Te esperamos en el nuevo episodio, en la nueva entrega. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Raquel.